Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, aquellos de ustedes que son parte de Grace Church saben que he estado en una rutina durante años y continúo enseñando la Biblia semana tras semana tras semana, versículo por versículo, pero todas las Navidades trato de hacer algo diferente. Es como un tiempo de variedad para mí, entonces pensé, ¿qué puedo hacer esta Navidad para compartir con ustedes algunas cosas que hay en mi corazón que puedan ser una mirada fresca de algunas cosas que probablemente debemos entender? De vez en cuando me invitan a hablar en campuses de universidad o a grupos de personas que están alejados de un contexto de iglesia, y normalmente usted no puede entrar en profundidad en el punto de un capítulo y versículo porque necesitan, en cierta manera, estar convencidos de que necesitan ver la Biblia porque puede haber algo importante ahí. Y entonces, eso es lo que pensé que podríamos hacer en esta ocasión. Y quiero compartir con usted lo que creo que simplemente es un retrato muy simple del dilema humano y después quiero ofrecerle la solución que viene en Jesucristo. Usted sabe, estoy plenamente convencido, creo que me vuelvo más cínico cada Navidad conforme envejezco y quiero que sepa eso, que conforme pasan los años, me vuelvo cínico, más cínico acerca de la Navidad. Pero estoy plenamente convencido este año de que, aun si Jesús fuera invitado, Él no vendría a la fiesta de cumpleaños que el mundo en la actualidad está haciendo en honor a Él. Como puede ver, eso no es honesto, es muy hipócrita. Realmente no les importa a Jesús. Es algo que carece de dos cosas y creo que todo debe tener esto, y las dos cosas de las que carece el mundo es honestidad e integridad. Y francamente, ni siquiera me gusta prestar la atención a eso, pero no sé cómo salir de este mundo para evitarlo. Parece que está por todos lados y es una fiesta en la que realmente no quiero estar. Me acuerdo cuando estaba en preparatoria, en una ocasión, un amigo y yo fuimos a una fiesta. No sabía qué tipo de fiesta iba a ser, pero había ahí una niña que a mi amigo le gustaba. Y yo en particular, por un tiempo no me importaban las niñas y el fútbol americano era lo que yo adoraba, pero eventualmente salí de eso. Pero había una niña que él quería ver o estar con ella y fuimos a esta fiesta y claro, yo crecí en el hogar de un pastor refugiado y llegué a esta fiesta y era muy oscura y estaban tocando música muy lenta. Solíamos llamarla música de cuello en esa época y las parejas estaban ahí sentadas en las esquinas y la gente que estaba bailando ahí de una manera muy lenta y yo dije, esto no es divertido, este tipo de fiesta. Y él dijo, sí, esto no sirve. ¿Qué quieres hacer para cambiar esta fiesta? Entonces salimos y lo que hicimos fue apagar los fusibles para que no pudieran tener ahí ya más música o luces o nada en esa parte de la casa y metimos monedas ahí en la caja de fusibles. Claro, todo el mundo estaba enojado. Nunca nadie supo lo que pasó y nosotros entramos y dijimos, vayamos a la sala. Y se nos ocurrió algo maravilloso. Tenemos todos estos juegos listos, disfrutamos mucho, jugamos juegos, tuvimos un tiempo maravilloso. Disfrutamos de un gran tiempo. Ellos no sabían de lo que se estaban perdiendo. Y yo pensé en esto porque este es el sentimiento que tengo en la Navidad. Me gustaría apagarle el fusible a todo esto. Simplemente me gustaría quitar el fusible y decir, oigan, tengo una mejor idea para una fiesta. ¿Quieren verla? Permítanme mostrarles cómo es que la Navidad debe ser celebrado. No sé, la hipocresía es algo difícil de enfrentar y creo que me molesta en la profundidad de mi corazón el hecho de que estas personas andan por todos lados tratando de celebrar el nacimiento de alguien a quien rechazan de manera total. Eso no tiene sentido. No quieren a Jesús en su vida y no quieren que Jesucristo les mande qué hacer. Ni siquiera quieren reconocer la realidad de quién es Él. Simplemente quieren tener una fiesta de cumpleaños para que puedan justificar todas las cosas que hacen, y eso a expensas de Jesús. Y creo que eso tranquiliza la conciencia del mundo al pensar que es cristiano. ¡Qué paradoja! Jesús lo dijo de una manera tan hermosa, tan simple, tan plena, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y después Jesús dijo de manera tan trágica, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, he venido para que la tengan, pero no la toman. Y Juan la resume cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los hombres todavía rechazan la fuente de vida. Todavía rechazan la única esperanza y celebran de manera frenética que Él nació y no les podía importar menos. Y para la mayoría de la gente, les gustaría que no hubiera nacido. Me gusta, ver la vida de cerca sin Cristo, a un mundo sin Cristo, para ver realmente lo que hay ahí o lo que no hay ahí. Ahora, vivimos en un mundo fantástico. Si alguien en algún momento pudiera tener vida y estar contento, debería ser el hombre del siglo XX en la cultura occidental. Digo, tenemos todo. Tenemos comodidades que van más allá de lo que podríamos imaginar. No hay límite alguno a lo que podemos tener para llenar nuestras vidas. Por ejemplo, el hecho de la información. Usted puede aprender tanto de tantas cosas. Puede expandir sus horizontes. El fin de la aventura nunca ha sido vista. Usted puede leer y llenar su mente y encontrar cosas emocionantes y encontrar y descubrir curas para esto y aquello y soluciones para esto y aquello, y ahora tenemos una tecnología increíble. Digo, tenemos todo lo que podamos concebir y es realmente algo que está creciendo a pasos agigantados. En 10 años usted no va a poder creer el tipo de mundo en el que estaremos viviendo. ¿Se da cuenta de que 3,000 páginas son publicadas cada segundo? Eso es mucha información que se está produciendo. Ya ni siquiera la pueden almacenar. Los libros ya son un estorbo. Tenemos que almacenar cosas en microfilm. Recibí algo en el correo acerca de algo que estaba solicitando una biblioteca de pastor. Creo que eran 5,000 volúmenes. Viene en una pequeña lata como esta y usted tiene esta máquina enorme para leerla. Esa es la única manera en la que podemos almacenar el volumen de material que tenemos. Y eso es demasiado molesto. El microfilm es demasiado grande. Ahora tenemos lo que se llama almacenamiento láser y almacenan la información en cristales. Disparan un rayo láser en una de las orillas del cristal y esto lo refleja a una pantalla y pueden leerlo. Va a haber un día en el que usted vaya a la escuela, en la universidad y tenga usted una bolsa de cristales. ¿Tiene usted su cristal de ciencias naturales? Usted sabe. Pero eso es demasiado grande, demasiado estorboso. Ahora han desarrollado lo que se llama almacenamiento molecular. Pueden ahora almacenar información en moléculas. Y han desarrollado una técnica mediante la cual se dice que pueden almacenar la biblioteca entera del Congreso en un objeto del tamaño de un cubo de azúcar. Eso es increíble. Información asombrosa. 60 millones de páginas por año de literatura científica y técnica es publicada. Los avances son increíbles. 1,000 libros por día son publicados. Hemos aprendido mucho. Estamos en medio de una explosión de información que no tiene paralelos. Parte de los últimos tiempos, creo yo, Daniel 12:4, dice que el conocimiento se incrementará en los últimos tiempos. Va tan rápido en la actualidad que vamos a tener que matarnos si el Señor no hace algo. Pero tenemos todo lo que podemos concebir para ocupar la mente de un hombre, para llenar su vida. Y conforme avanza la tecnología, por ejemplo, la educación en video va a estar en el hogar. Ya no se va a necesitar la escuela. Los miembros de la familia van a observar al instructor, van a oír a preguntas de otros alumnos, inclusive hacer preguntas, todo mediante un teléfono que les dé una señal de video en casa. Estaciones de satélite a nivel mundial van a hacer que la educación sea emocionante más allá de cualquier cosa que experimentamos en la actualidad. Usted puede recibir su educación de quien quiera, en cualquier lugar del mundo y nunca dejar su casa. Y los teléfonos con señal de video serán establecidos para que usted pueda tocar un botón y sintonizar cualquier curso que usted quiera. Y otra cosa que fue interesante de un artículo que leí es que decía que podía tocar unos cuantos más botones y podrá usted voltear las páginas de un libro en una biblioteca lejana. Otro, comprar por teléfono. Escuche cómo funciona esto. Claro, esta es una consolación. Usted simplemente puede jalar el cordón, comprar por teléfono. Si usted quiere ordenar varios artículos de una tienda, usted marca el número de la tienda, marca una serie de números del artículo, usted mete usted su tarjeta en la ranura del teléfono de su casa, aprieta un botón y cuelga. La orden es registrada y el precio es pagado. Los teléfonos portátiles van a reemplazar a los teléfonos públicos debido al problema de la destrucción. No los pueden mantener. Toda la ciudad va a estar llena de estas pequeñas ranuras y usted va a tener un pequeño teléfono como el teléfono de Dick Tracy del tamaño de su reloj. Va a poder ir a hacer una llamada telefónica y va a poder conectarlo en una de estas ranuras. Va a registrar el número y usted va a poder hacer su llamada. No sé si usted ha estudiado holografía. Es algo fascinante. Vi una demostración completa de esto un día cuando estaba hablando en un club cívico y fue increíble. Puede proyectar en su hogar una imagen de televisión que es de 360 grados. Entonces, si usted quiere ver quién va a salir por atrás del hombre que está viendo ahí, simplemente camine a su alrededor y vea. Eso es solo el principio. Estamos desarrollando la capacidad de seleccionar el sexo del recién nacido, de crear la vida en un tubo de ensayo, el crecimiento de fetos en vientres artificiales, control genético y microcirugía mediante radiación y rayos láser, desarrollar bancos de óvulos y espermas, controlar el proceso de envejecimiento con una expectativa de vida de 100 años, eliminar la caries de los dientes al soldar esmalte en los dientes con rayos láser, quitar manchas de la retina del ojo, el uso extensivo del cuchillo sin sangre en la cirugía, el uso extensivo de órganos artificiales tales como córneas plásticas para el ojo, huesos metálicos, arterias, corazones artificiales y músculos electrónicos computarizados. Este es el hombre biónico. El desarrollo de alimentos sintéticos, desarrollo de granjas oceánicas y posiblemente ciudades bajo el océano, experimentos en la hibernación humana. ¿Tiene problemas? Lo vamos a dormir durante 20 años, por lo menos 4, hasta que sus adolescentes lleguen a tener 20 años de edad. El desarrollo de un apetito eficaz y un programa de control de peso. El otro día estaba leyendo que están desarrollando alimentos que están hechos de madera que es 100% no digestiva, de tal manera que usted puede comer lo que usted quiera y debido a que es madera, simplemente atraviesa por su sistema. No tiene valor nutricional, pero lo puede comer. Y es agradable, tiene un buen sabor y demás. ¿Qué va a cenar? ¿Roble o cedro? Bueno, yo prefiero otro tipo de árbol. Se están desarrollando ciudades fantásticas. German Cohn dice que en el año 2000, esto es interesante, habrán ciudades de 50 a 100 millones de personas. Él las llama megalópolis y dice que serán tan grandes, por ejemplo, que una va a ir de Boston a Washington y será llamado Boswash y la otra va a ir de Chicago a Pittsburgh y las llama Chicapits y de San Francisco a San Diego será Sansan. Ahora estas son cosas increíbles en las que podemos pensar. Se predice que en el futuro tendremos robots en la casa y sigue y sigue. Es increíble lo que está llenando la vida del hombre. La ciencia y la tecnología y la información. Parecería que llegaría el día en el que el hombre sería feliz. Él ha creado un Disneyland a nivel mundial y él puede jugar todo el día. Escuche, ¿se da cuenta de cuántas tiendas venden cosas que nadie necesita? Nadie las necesita. No hace nada fuera de que juega con ellas. El hombre está llenando su vida, pero ¿sabe lo que sucede? Es trágico y creo yo, quizás, que es solo el hecho de que el hombre tiene que enfrentar la realidad de que entre más cosas tiene, tiene que enfrentar el hecho de que nunca está satisfecho. Y eso es lo que la Biblia quiere decir en Lucas 12, cuando dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sea información, o sea tecnología, o sean bienes materiales, o sea lo que sea en su vida no se encuentra en esas cosas. Y entonces en la actualidad tenemos alcoholismo, y tenemos drogas, y tenemos sexo, y tenemos todas estas cosas, conforme la gente trata de llenar el vacío inmenso que no puede ser llenado con todas estas cosas. Y después, claro, hay consecuencias en toda esta tecnología. Tenemos a otras personas que quieren vivir de manera natural y entonces junto a la tienda de computadoras está la tienda de los alimentos naturales. Y usted puede entrar ahí, todo es muy natural. Queremos regresar a la naturaleza, no queremos la vida tan complicada. ¿Y sabe por qué? Porque no resolvió nuestros problemas. Las frustraciones del hombre ahora está en un círculo. Él puede hacer lo que quiere y piensa que cuando quiere algo, lo puede tener, pero cuando lo tiene, él no lo quiere, entonces regresa a su círculo a donde comenzó. Ilustración. Arthur Clarke es un escritor de ciencia ficción y un futurista que describió su idea de el vehículo de ciudad ideal. Y él estaba viendo al futuro y lo que el hombre necesitaría como el vehículo de ciudad ideal. Y él presentó 7 principios que deben gobernar lo que es este vehículo. Número 1, que sea simple de producir con un mínimo de herramientas y de esta manera que no sea caro. Número 2, que se repare a sí mismo. Eso será maravilloso. Número 3, que tenga un buen diseño. Número 4, que tenga una buena visibilidad de pasajeros, sin estorbos. Número 5, equipado con computadora para ayudarle a manejar de tal manera que el vehículo, de hecho, pueda pensar en el proceso. Número 6, una velocidad máxima de 20 millas por hora para que no haya ningún choque fatal. El siguiente, número 7, los resultados de este vehículo no deben ser tóxicos y deben ser biodegradables. Y con todas esas conclusiones, su sugerencia es que el transporte ideal para alguien que vive en una ciudad es un caballo. Ahora tenemos tanto, hemos desarrollado tanto, hemos inventado tanto, hemos creado tanto, y siempre está esa vaciedad total cuando usted llega al final de la fila. Todavía nos matamos los unos a los otros, todavía nos maldecimos los unos a los otros, todavía nos calumniamos los unos a los otros, todavía nos demandamos los unos a los otros, todavía nos peleamos unos con otros. Hay más crimen, más suicidio que nunca antes ha habido. Leí un artículo en el periódico, es triste, diciendo que los niños que tienen menos de 10 años de edad, 200 cometieron suicidio el año pasado. Es triste. Usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Es falta de esperanza? Es desesperanza. Crear a un hijo en la época tecnológica no es diferente que crearlos en la época del caballo o cualquier otra época si no tienen nada dentro. La revista Time dice que Norteamérica es como un niño que no es amado. Está inundado en dulces, somos obesos, estamos llenos de barros y todavía queremos más. ¿Cuál es la respuesta de una sociedad con todo, sin embargo, enfrenta la realidad que no tiene nada y se presenta de una manera tan hipócrita? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, algunas personas dicen educación. Podríamos ser felices si tan solo pudiéramos educar a la gente. Tenemos que educarlos a no hacer esto y a no contaminar y no hacer esto. B.F. Skinner viene y dice que realmente lo que tenemos que hacer es controlar sus cerebros. Tenemos que conseguir algunas máquinas que podamos meter allá adentro y bloquear parte de su cerebro. Bloquearemos la parte criminal y bloquearemos la parte de tener demasiados bebés y bloquearemos la parte de la contaminación y controlaremos a todo mundo y vamos a tener a un grupo élite de personas quienes van a estar a cargo de esta fábrica de bloqueo y entraremos y vamos a colocar las pequeñas máquinas ahí y vamos a hacerlo. Y otras personas dicen, bueno, no es tan difícil y todo lo que necesitamos hacer es entrenarlos, prepararlos y entonces vamos a desarrollar centros de cuidado de niños, vamos a desarrollar guarderías y vamos a sacar a los niños del hogar. Y hubo una propuesta de ley, una iniciativa de ley en el Congreso para afectar esto 3 años atrás. Vamos a sacar a los bebés de su hogar a los 6 meses de edad y prepararlos hasta que tengan 5 y después colocarlos en el sistema público educativo y ya para ese entonces los habremos educado para que no cometan eso. El Congreso, incidentalmente, no votó a favor de esta iniciativa. Quizás no siempre la rechacen. Y otras personas dicen, bueno, es la educación avanzada. Tenemos que desarrollar un grupo élite de personas que resuelva los problemas del mundo mediante educación avanzada. La educación avanzada no puede resolver mucho de nada en términos de lo que hay en el corazón del hombre. La gran historia de Kafka, del pescador desafiante, es el mejor retrato de la educación avanzada que jamás he visto. Él retrata una ciudad que ha sido totalmente bombardeada, ha sido devastada, ha sido aplanada, y el bombardeo acaba de ocurrir de tal manera que todo edificio de la ciudad ha sido derribado excepto por un edificio. Y hay un hermoso edificio que es blanco, limpio, sin una marca, que está ahí en medio de una ciudad bombardeada, en medio de humo y en medio de fuego y en medio de gente que está sangrando y hay cuerpos por todos lados y hay muerte por todos lados. Hay un solo hombre que está caminando en medio de las ruinas. Y él va caminando en medio de las ruinas y llega a este edificio, sube por las escaleras, entra, sube y sube y llega a la parte de arriba. Al final de un pasillo largo y oscuro, él ve una luz, camina por el pasillo y sí, es el baño. Entra ahí y ve a un hombre que está ahí pescando en la tina. Y él lo ve y dice, no vas a pescar nada. Él dice, lo sé, y sigue pescando. No hay pescados, lo sé, y sigue pescando. Ni siquiera hay agua, lo sé, y sigue pescando. Kafka dice que eso es la educación avanzada. Es aterrador. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la educación avanzada es alguien allá arriba buscando algo que no está ahí, mientras que el mundo está muriéndose porque no está enfrentando los problemas reales. No sirve de nada cambiar la mente de un hombre. Es como Polius en la Universidad del Sur de California que dijo, cuando usted toma la mente de un hombre y le da un impacto fuerte y no hace nada por su alma, lo único que usted crea es un monstruo. Tecnológicamente preparado, pero pequeño de alma, y lo único que ha hecho es que tiene un problema en sus manos. La respuesta no está en la educación porque es solo un hombre educando a otro hombre y ninguno de ellos ha sido capaz de resolver los problemas. Algunas personas dicen, bueno, claro, la respuesta está en el racionalismo. La mente humana puede resolver todo. ¿Sabe una cosa? Yo soy el capitán de mi alma. Yo voy a resolver todos los problemas de la sociedad. Es una broma. No podemos resolver nada. El racionalismo no funcionó. Usted sabe, los racionalistas alemanes vinieron hace unos cientos de años atrás y dijeron, solo vamos a aceptar lo que la mente del hombre puede entender. La mente es la autoridad definitiva. Y entonces un grupo de ellos decidieron atacar la Biblia, porque en esos días la Biblia en cierta manera reinaba como suprema en la sociedad europea y eran un grupo de personas muy absoluta y objetiva que creían en la verdad objetiva. Estaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y dijeron, tenemos que deshacernos de la Biblia. Y entonces analizaron la Biblia, Graf, Wellhauser, Bauer, Strauss, Fernón, algunas de estas personas, y dijeron, saquemos todo lo que no cabe en la mente del hombre, todos los milagros, todo lo que sea sobrenatural, lo quitaron. Uno de ellos terminó con 27 versículos que pensaba que todavía eran válidos. 27 versículos en la Biblia entera. Usted sabe, ahí estaban, y por ahí había una montaña, y por ahí había un valle, usted sabe, y eso era todo. ¿Pero sabe lo que sucedió? No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que cuando habían hecho eso, habían crucificado sus almas, porque no había nada sobrenatural cuando no hay ningún Dios, y ese anhelo profundo en el corazón del hombre que dice hay un Dios en algún lugar, nunca puede ser satisfecho, y estaban en agonía absoluta. Y entonces hubo un movimiento en Europa conocido como neortodoxia, y Karl Barth, un teólogo alemán, decidió simplemente nos matamos a nosotros mismos, hombres. Tenemos que meter algunos milagros de regreso. Entonces Karl Barth vino y comenzó a tomar los milagros y comenzó a meterlos en la Biblia y él los metió ahí. Y entonces usted le dice, oye, Karl, maravilloso, tú metiste de regreso los milagros, sí. ¿Crees en el nacimiento virginal? Oh, sí. ¿Crees que Cristo murió? Sí. ¿Crees que Él resucitó de los muertos? Sí. ¿Crees que Él regresa? Sí. ¿Crees que Él caminó en agua? Sí. ¿Crees que eso sucedió en la historia realmente? No. Bueno, ¿cuándo sucedió? Bueno, sucedió en una historia Helgeiche Superduper. Dice usted, ¿qué es eso, Carl? Como puede ver, él quería los milagros, pero no los quería lo suficiente como para volverlos a colocar en el lugar en el que debían estar, en el lugar que pertenecían. Él los colocó en una neblina. Esa es la razón por la que cuando él llegó al final de su vida, él nunca explicó lo que quiso decir. Al final de su vida alguien dijo, ¿qué es lo más grande que jamás conociste? Lo único que él pudo decir fue, Jesús me ama, esto sé porque la Biblia dice así. Como puede ver, todos ellos descubrieron que el racionalismo no funcionó. Digo, no funcionó el quitar a Dios, no funcionó el no tener milagros, no funcionó. Usted no podía responder al hambre del corazón de un hombre, el garfio eterno en el cual busca enganchar su destino. Inclusive cuando los regresaron a la mitad, eso tampoco funcionó porque tuvieron que crear un ambiente que no era real. Y después, claro, hay gente que vino y dijo, oh sí, la respuesta está en la religión. Todos tenemos que regresar a la religión. Y entonces vino la religión, misticismo, religiones orientales, legalismo y todo tipo de religiones concebidas. No hay fin a las religiones. No hay fin, créame. No puedo mantenerme al día con ellas. La gente dice, ¿has oído de esta? Alrededor de una vez por semana oigo de una nueva. Timoteo Leary solía decir, antes de que dejara de decir cosas, él solía decir, lo colocaron en lugares en donde él no podía decir mucho. Pero él solía decir, lo que todos deberíamos hacer es comenzar nuestra propia religión. Todo mundo tenía una religión, ¿y sabe lo que pasó? La religión no sirve. La religión es el hombre inventando a Dios. Eso es al revés. La religión dice, y el hombre creó a Dios en su propia imagen. La gente trató de buscar a Dios y por eso creó a Dios. No querían al Dios de la Biblia, porque es demasiado demandante. Ellos no querían las normas que Él estableció y por eso inventaron las suyas. Kierkegaard lo llamó un salto de fe. Usted simplemente desarrolla lo que quiere y salta ahí, amigos. Y usted le pregunta a un teólogo liberal, bueno, ¿cuál fue tu salto? Oh, eso es algo de lo que no hablamos. Es mi primer orden de experiencia. He estado en contacto con el orden santo. He tocado el suelo de ser. ¿Acaso eso lo confunde? No tiene esperanza porque estas personas simplemente están brincando a una experiencia que no lo satisface. Oh sí, creo en Dios. Oh sí, he tocado a Dios. Usted sabe, inclusive usted oye en la actualidad a nivel de un laico, pero a nivel filosófico están brincando por todos lados diciendo que hay algo allá afuera. He tocado al ser, lo que sea. El simplista sería el indio que pensó que era un cazador feliz ahí en donde estaba cazando, un lugar que él inventó. Una vez que el filósofo comenzó a brincar, todo mundo empezó a saltar. Y poco tiempo después, el artista comenzó a brincar en sus propias experiencias que no lo satisfacían. Solía ser que cuando usted iba a un museo de arte, oh, ahí hay una pintura hermosa, allá hay una dama, allá hay un hombre, allá hay un pequeño, allá hay un caballo, allá hay una montaña, y ahora usted va y pregunta, usted sabe, ni siquiera sabe lo que es. Y sucede en la música. Escucha algo de la música de John Cage. Se oye como si dos camiones de basura hubieran chocado. No tiene sentido, pero ese es su salto, déjenlo solo. Él tiene un derecho. Y claro, oímos de toda esta apertura filosófica, cualquier tipo de experiencia religiosa, ¿y qué sucede? Viene en el ocultismo, viene en el misticismo oriental y cautiva la mente de la gente. Viene la MT, en la meditación trascendental, y arrastra a todas estas personas que están ahí sentadas, que están abiertas a cualquier cosa que aparezca. Pero después de todo lo que se ha dicho y hecho, pueden tratarlo en todas esas áreas. Pueden buscarlo en la educación, en el racionalismo o en la religión, y siempre terminan vacíos y no hay esperanza ahí. Sartre ha escrito una novela, la cual es un comentario de su vida. La llama Náusea, y eso le da una pequeña idea de cómo ve las cosas. Él fue un hombre triste, un pesimista, triste. En la apertura del libro, el personaje principal, O'Conton, dice esto, y cito, «Nada sucede, no hay principios, los días son apilados sobre los días sin rima ni razón». Una adición interminable monótona. No hay nada, absolutamente nada, no hay razón para existir. Fin de la cita. Entonces, aquí hay un hombre que ha concluido que no hay nada y no hay razón para vivir y dice, ahora voy a salir y ver si puedo encontrar algo. Primero lo voy a buscar en la ciencia y la educación, simplemente de lo que hemos estado hablando. Y busca en la ciencia y la educación y dice, esto no sirve porque solo explica la mecánica, no el significado. Lo puedo colocar en el tubo de ensayo y, oh sí, eso sucede, pero no dice por qué. Eso no funciona. Él dice, lo sé, tengo mi propio salto y voy a vivir para la experiencia. Y él va de las emociones a la teología y toda experiencia que se encuentra en medio de estos dos puntos. Y él llega inclusive hasta el masoquismo, cualquier tipo de experiencia, y cuando él lo resume, él dice esto, si mi existencia en la vida no tiene significado, entonces toda experiencia que tengo tampoco tiene significado porque soy el único que puede certificar mi experiencia. Y él dice, yo sé, bueno, voy a intentar con el humanismo. Me voy a perder a mí mismo con la gente. Me voy a entregar a la gente. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano, ayuda a otras personas. Y lo hice, pero encontré otras personas, pero en la mayoría de los casos son malos o egoístas o son personas que odian o inclusive matan y no quise eso. Y después él dice, solo hay otra cosa que voy a probar y eso es el amor. Y entonces él busca el amor, pero el único tipo de amor que él puede encontrar es sexual y cada vez que se mete en una relación sexual destruye al objeto que él trató de amar porque el amor para él es solo lujuria. Y finalmente él dice al final, soñé en matarme a mí mismo para borrar por lo menos una de estas vidas superfluas. Nada. Hay mucha desesperanza en el mundo y quizás he desenmascarado un poco de ello, pero quizás está diciendo, pero yo no veo todo esto. Usted sabe, la gente lo cubre. Usted no puede estar caminando por todos lados y decir, no tengo esperanza. Usted no puede caminar así, vivir su vida de esta manera y por eso lo cubre. Compra un coche nuevo, se vuelve un radioaficionado para que nunca tenga que pensar. Si no es la música, le habla a alguna persona que tiene algo que decir en otro lado y puede usar ese lenguaje extraño. Usted sabe, estoy seguro que se habla de buenas cosas, no sé. Pero puede llenar su vida entera. Puede ir a casa y prender la tele y subirle al volumen. Puede irse a acostar y escuchar la radio hasta que se queda dormido. Se levanta y vuelve a prender la radio. Puede llenar su vida o simplemente puede comprar cosas todo el tiempo. Sigue comprando cosas para que siempre tenga usted algo que lo haga sentir bien. O puede tener su pasatiempo o su deporte. O simplemente puede tomar y adormecer sus sentidos o ingerir drogas. O simplemente puede hacer lo que es totalmente absurdo. Usted sabe, algunas personas hacen eso. Simplemente se desconectan. ¿Vio usted, hace como una semana atrás o algo así, vi una película que estaba en la televisión? Este es uno de los más grandes comentarios filosóficos acerca del dilema humano que jamás he visto. Muy, muy claro. Escuche, aquí están estos hombres, y creo que era la Segunda Guerra Mundial, y están en esta isla, están en misiones volando para la Fuerza Aérea. En misiones de vuelo, y eran misiones absurdas y son muy peligrosas, y los hombres odiaban el deber y solo esperaban que cuando llegaran a 25 misiones se podían salir. Entonces consiguieron un nuevo coronel, quien llegó y tan pronto llegaron ellos a las 25, él la subió a 30, y llegaron a 30, y él la subió a 35, y llegaron a 35, y él la subió a 40, y así siguió y siguió. No había manera de salir. Ese es el dilema humano. Esa es una metáfora del dilema humano. No hay manera de escapar. Usted está atrapado en una isla, en una existencia torpe, haciendo cosas sin significado, y no hay manera de salir. Ahora, había solo una manera en la que usted se podía salir de ese deber. Aquellos de ustedes que vieron la película recuerdan que la única manera en la que usted se podía salir de ese deber era volverse loco, porque no querían que gente loca estuviera volando en esas misiones, pero tenía que entregarse usted a sí mismo por estar loco, y si usted era lo suficientemente inteligente como para entregarse a sí mismo por estar loco, usted no estaba loco. Las únicas personas inteligentes en el dilema humano son las que están locas. Es como un niño que me dijo en una ocasión que estaba totalmente fuera de sí. Él dijo, hombre, quizás no tenga ninguna respuesta, pero estoy seguro de que no tengo ya que meterme con ninguna pregunta. Y entonces el hombre finalmente decide que solo le queda una cosa, construir una balsa e irse pataleando a Suecia. Eso no es inteligente, eso es torpe. Usted no puede construir una balsa en medio del Mediterráneo e irse pataleando a Suecia. Pero ¿no ve usted cuál es el punto? Cuando todas las opciones racionales del hombre han quedado cerradas, lo que hace es irracional, es absurdo, porque no tiene otra opción. ¿Quiere saber por qué la gente hace cosas absurdas, extrañas, irracionales? Es falta de esperanza. Dice usted, bueno, John, ¿por qué el hombre siente esta falta de esperanza? Esa fue la introducción. Simplemente para que sepa en dónde está usted. ¿Por qué el hombre siente la falta de esperanza? Creo que hay tres cosas, básicamente, que podemos usar para resumir sus puntos de presión. Aquí es donde el hombre siente el dolor. Número uno es el área de pecado y culpabilidad. El hombre vive con un sentido de su pecaminosidad y la culpabilidad que viene detrás de ese pecado, y él siempre está tratando de enfrentar eso. El pecado es una realidad. Observe Romanos capítulo 3 por un momento. Quiero llevarlos un pasaje muy simple aquí que nos ayuda a ver el dilema humano en términos de pecado y culpabilidad. En Romanos capítulo 3, y usted sabe, aquí es donde la Biblia entra, y como puede ver, la Biblia está diciendo, mira, sabemos lo que está pasando. Usted sabe. ¿Quiere saber por qué existe el dilema humano? Y las Escrituras le van a decir a usted de manera precisa. La Biblia le habla al hombre. Ahora, lo que usted tiene en Romanos 3, versículo 10, es lo siguiente. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Comenzamos al reconocer que Dios dice que no hay personas justas, que solo hay personas injustas. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sabe usted que cuando Adán pecó, qué fue lo primero que hizo? Él corrió y se escondió. Y los hombres han estado corriendo y escondiéndose de Dios desde ese entonces. No buscan a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Es una palabra en el griego que significa echarse a perder como la leche. Es leche que se ha acidificado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora ahí tiene usted un resumen de la pecaminosidad del hombre. Está en su boca, está en sus pies, está en sus manos, está en todo lo que él hace porque el hombre es un pecador. El resultado de esto es que él siente culpabilidad. El versículo 19 habla del hecho al final del versículo de que todo el mundo se ha vuelto culpable delante de Dios. El pecado tiene una consecuencia. Usted no puede pecar y no sentir los resultados. Es como el dolor. Cuando usted daña su cuerpo envía impulsos que le dicen que usted ha hecho eso. Y su conciencia, y entonces yo respondo al pecado con impulsos de culpabilidad. Y la gente corre como loco para cubrir eso. Beben, toman drogas, duermen, van al psiquiatra. Y desesperadamente quieren que alguien les diga, no es tu culpa que seas como eres. Tu mamá no debería haberte encerrado en el closet cuando eras un niño, o siempre haberte dado el plátano más pequeño, usted sabe, y tu hermana recibió el plátano más grande o lo que sea. La gente quiere abandonarse a sí misma al pecado y quieren salir de la consecuencia, pero no pueden salirse, y por ello tratan de escapar en áreas en las que realmente no hacen nada más que magnificar la realidad de su pecado. Lo justifican. Hoy en día, la última estrategia para aliviar la culpabilidad es justificarlo. Hemos perdido nuestra moralidad y por eso podemos hacer eso. Ahora de pronto el pecado es macho, ¿no es cierto? O el pecado es algo que está de moda. Lo que esté pasando, yo estoy metido en eso. El pecado es natural, es solo natural, hombre, es biológico, es liberado. Todos estábamos bajo esa esclavitud, ahora hemos sido liberados. Todas estas estrategias para enfrentar nuestra culpabilidad, pero es algo hipócrita, realmente nunca resuelve el problema. Siempre hay, creo yo, un anhelo en el corazón de un hombre y una mujer y un sentido de retribución que algún día yo voy a pagar. Tiene que haber un pago. Y la razón por la que creo que eso es así es porque creo que Dios ha dado una conciencia de pecado a todo hombre para llevarlo al conocimiento de Dios mismo. El hombre ha estado huyendo y escondiéndose y trata de encontrar todo tipo de árboles para esconderse, pero poco después es exhibido y busca otro árbol. Y Dios busca y el hombre se esconde debido al pecado y a la culpabilidad. Hay un segundo punto de presión en el dilema humano y ese es la lujuria y el deseo. Como Oscar Wilde dijo, y estoy de acuerdo, la lujuria es un amo cruel. Es algo terrible ser controlado de manera total por tu propia lujuria y deseo. Si ha habido una sociedad de lujuria, es la de Norteamérica en el siglo XX. Es increíble. Digo, usted simplemente maneja por cualquier calle y está llena de cosas que apelan a la lujuria y al deseo malo. Usted puede ir a una sucursal de masajes y usar su tarjeta de crédito y hay tiendas donde hay libros sucios por aquí y grandes espectaculares con gente semidesnuda solicitando ir a ciertas películas. Billy Graham dijo que las películas son como una gotera de un caño que está roto y tiene razón. No hay fin a toda esta apelación y apelación. ¿Y cuál es la parte que más responde de un hombre y es su lujuria? Y la familia ha muerto porque todo mundo está allá afuera en la calle viendo los espectaculares para ver dónde pueden satisfacer sus lujurias. Todo mundo ha dejado el hogar y han intercambiado la lujuria por el amor y la sensualidad por la seguridad y entonces la familia murió. Y cuando la familia muere, todo se acaba. No hay calidez, no hay aceptación, no hay satisfacción y entonces tenemos desesperanza. En Efesios capítulo 2, observe conmigo el versículo 3. Pablo hace una crónica de esto cuando dice en el versículo 2, fueron guiados por Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y después en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces tenemos un pensamiento, un deseo de la carne y lo satisfacemos. Así es el hombre. Y nos volvemos realmente los hijos de ira. En otras palabras, comenzamos a sentir la retribución de Dios, el juicio de Dios. Y entonces el hombre sufre por las presiones del pecado y la culpabilidad, la lujuria y el deseo. Nunca puede salir de esto. Nunca puede divorciarse de esta fuerza que lo impulsa y que lo destruye y destruye a su familia y destruye su sociedad. Hay una tercera cosa. Creo que el tercer punto de presión que el hombre enfrenta, y estoy tratando de analizar esto es conforme veo a la gente y conforme siento en mi propio corazón y conforme veo el espectro de las Escrituras. El tercero es una falta de propósito y de significado. Me parece que el peor de todos es no tener razón de ser. Como Edna St. Vincent Millay dijo, la vida debe seguir y olvido por qué. O como Arthur Miller en su obra de teatro, tiene una mujer y a su marido ahí sentados en la mesa del desayuno, nunca hablan. Ella está ahí con cosas en su cabello, vestida con una bata de baño vieja y ella se ve como el desayuno de ayer y él se siente enfrente de ella ahí en la mesa. Y él tiene comida en la boca y él lee el periódico y ella dice, nunca me hablas. La vida se ha deteriorado al punto de que solo hablamos de cuántos kilómetros tiene nuestro Volkswagen. Bastante triste cuando la vida llegue a ese nivel, pero así es para mucha gente. ¿Sabe usted lo que el salmista dijo? Dijo que los impíos son como tamo que arrebata el viento. Usted sabe que cuando ellos cosechan el trigo y colocan el grano en esas canastas, entran y avientan eso al aire, y el grano era lo suficientemente pesado como para caer de regreso en la canasta, pero el viento se llevaba el tamo y así es como era separado, porque era inútil. No servía para nada. Y creo que eso es lo que Dios está diciendo acerca del hombre, que el hombre es inútil fuera de él. Y el hombre tiene ese sentimiento de falta de propósito, que no sirve para nada. Él no tiene un gancho eterno en el cual puede enganchar su vida y decir, oye, yo pertenezco aquí, aquí es donde me voy a quedar. Él no tiene un sentido de continuidad eterna. Usted sabe, una de las declaraciones más grandes jamás escritas en la Biblia entera es esta: vuestro fruto permanecerá. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo eso en Juan 15? Daréis mucho fruto y su fruto permanecerá. Escuche, es una de las cosas más emocionantes en el mundo el saber que su vida puede tener una continuidad eterna. Es increíble pensar en eso. Usted no solo apareció, existió, ya no está, terminó en cenizas y fue olvidado. Si usted es cristiano, tiene una parte en el plan eterno de Dios. Usted está en el flujo del destino con Dios. Si usted no conoce a Cristo, usted simplemente deja de existir en esta tierra y ha perdido el propósito de su ser. Recientemente la revista Time presentó, de lo que recuerdo, como también Newsweek, una nueva filosofía que está arrasando con el país. Decenas de miles de personas están en lo que se llama EST. Warner Erdan, el cual es un seudónimo de un hombre que solía ser un vendedor de coches en algún lugar, que simplemente adoptó ese nombre y desarrolló esto. Pero lo que sucede es que la gente va y va por un par de semanas, y lo que es que es una técnica de lavado de cerebro. Él entra ahí, tienen un par de semanas de este lavado de cerebro doloroso, concentrado mental. Digo, son golpeados y arrasados verbalmente y cautivados, y ni siquiera pueden ir al baño. Los mantienen ahí. Están ahí en el piso sudando y literalmente los destruye y destruye su ego, y no puedo imaginar todo lo que está involucrado en esto. Pero cuando todo esto termina y usted ha terminado con todo esto, él se levanta y dice, esto es lo último y esto es lo que dice al terminar. Bueno, ahora usted lo tiene porque no hay nada que obtener. Obviamente, la verdad es lo que no es tan obvio. ¿Y entonces qué? Lo que es, entonces ¿qué? Y se va. Eso es algo. Todo eso y usted sabe. ¿Y entonces qué? Hombre, él entiende el problema del hombre. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? No hay significado. Tiene que haber un punto de referencia en el universo. Tiene que haber un gancho en el cual usted cuelgue su vida, una roca, un estándar, una fuente de vida abundante. Tiene que haber significado en algún lugar. El deísta viene y dice, Dios es una fuerza cósmica que está ahí arriba en algún lugar. Bueno, es agradable saber eso, pero no me toca. El fatalista dice, Dios es simplemente un bromista práctico. Y el hedonista religioso dice, él es un abuelo glorificado. Y el panteísta dice, él es todo. Y alguien más dice, él es el aguafiestas cósmico. Y el cristianismo viene y dice, él es un Dios amoroso, soberano, santo, justo. Y él es el gancho en el cual puedes colgar tu vida. Y él ha venido a este mundo y él nació como hombre y un bebé en Belén. Y esa es la Navidad. Y me atrevo a decir que si usted tiene una fiesta sin la realidad de Cristo, la fiesta es una farsa. Quiero destrozar su fiesta y ofrecerle una verdadera fiesta, una verdadera celebración. Jesús es Dios. Dios quiso que colgáramos nuestra vida en Él y por eso descendió y dijo, así es como lo hacen. A través de mi Hijo Jesucristo, quien vivió y murió y resucitó para darle vida. La Navidad no tiene significado a gente sin Cristo, más que cualquier otro día en su vida, pero con Cristo diariamente tiene tanto significado como la Navidad. Todo día, diariamente. La Navidad es, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos que fue Dios y le entregamos nuestras vidas. Eso es Navidad. Y la Navidad no es nada más que eso. Oremos. Padre nuestro, reconocemos que fuera de ti solo tenemos pecado y culpabilidad que pagar por el pasado. La lujuria y el deseo que experimentar en el presente, y la falta de significado y de propósito para el futuro. Y eso no es vida. Nunca quisiste que fuera así. Tú has estado buscando tocarnos, alcanzarnos desde Adán. Has estado buscándonos en medio de los árboles que hemos inventado para escondernos. Que seamos lo suficientemente honestos y abiertos para salir y decir, Dios, creo que te necesito. Quiero al Cristo de Navidad. El Señor Jesucristo, el Dios vivo en carne humana que murió y resucitó para que yo tuviera vida. Quiero la vida abundante que tú das. Padre, es mi oración por la gente que está aquí que sepa esta mañana que se comprometa de manera fresca contigo. Y para aquellos que no te conocen, que esta sea la verdadera Navidad real en la que Cristo nazca en ellos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, Maestro Bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.